Aupa, kaixo, atxaldeon, txeperratiko entzuli, hemen gare beste behin, irratxeo berezi bat eiteko asmotan. Bisita izan dugu Txapa irratian, bisita berezia, eta bisita hori baliatu nahi dugu, ba, beste herrialde batzuk, beste hizkuntza batzuk, eta beste realitate batzuk ezagutzeko. Bai, Txapa irratia erakusteko aukera izan dugu, gure miseria guztiak kontatzekoak ere bai, eta gure ondo egindako kontu bai. Eta hoxe, ma, gonbiatuak aurkeztuko dutzu, tondo iritzen bagatzu, bueno, mejor os presentéis vosotros, que yo no sé qué os voy a contar sobre vosotros. Estaba diciendo que hemos tenido una visita a Txapa irratia, que os hemos contado cómo funcionamos todas nuestras miserias y todos lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo hoy en día. Pero contadme, ¿quiénes sois y dónde venís? A ver, ¿quién me cuenta?
Kaixo, Lander. No sé si lo dije bien.
Muy
pero
bien, perfecto.
Estamos aprendiendo. Estamos en un grupo de todo el mundo, se podría decir, como parte de un proceso de fortalecimiento y revitalización lingüística. Ajá. Somos más o menos unas entre 16 y 18 personas que venimos de Latinoamérica y mapuches, mayas, caciquel. En nuestro caso, yo vengo de Bolivia, soy quechua, mi lengua nativa, minorizada es quechua.
¿Quechua?
Si me permites un poquito, es imaginaya kazanki, no gana paigunito, que vives con nachi, soy arizanku, songo, mantapacha. Bueno, te digo que te saludo desde el corazón y traigo el saludo de toda mi gente. Es una experiencia muy linda conocer Txapa irratia. Creo que es una institución que se está llevando adelante con mucho corazón, pero también con mucha energía.
Ya solo pay tumpape clape ayer voy allá y no checo tamaré me opate cual ayer en tu clape ya puse a cañón ni me mete y te iñao te tan areta bueno bien yo soy Adalid, vengo de Bolivia, de la bueno, igualmente con la compañera, ¿no? Mi lengua es guaraní y realmente, bueno, me complace igual saludarle, que acabo de ya decirlo en mi idioma realmente, ¿no? En mi lengua. Bueno, muy contento. Creo que mencionamos la revitalización lingüística, una de las partes más claves que en la parte nosotros estamos viviendo realmente, pero en la parte que también estamos olvidando realmente de hablarlo, ¿no? Mucho de nuestras poblaciones jóvenes actualmente, realmente.
Claro, estamos en Txapa irratia, estamos en Vergara, donde hablamos euskera, donde hemos vivido también nuestra rehabilitación. Hemos impulsado el euskera, le hemos dado vida, ¿no? Le estamos dando vida. Todavía nos cuesta, somos un idioma pequeño. Claro, ¿cuál es la realidad del idioma quichua y del idioma guaraní en Bolivia? Igual los oyentes no lo conocen.
Claro que sí, quechua es una de las lenguas que pensábamos que no estaba en peligro de extinción, pero es una lengua que está en 7 países, en 3 de ellos es oficial. En el caso de Bolivia estamos perdiendo prácticamente de censo en censo 1 millón de hablantes, ¿no? Y creo que nos preocupa mucho eso, nos llevamos mucho aprendizaje de escalería, del pueblo vasco sobre todo, de los escaldunes. ¿Cómo ustedes han podido, después de la dictadura de Franco, desde que estaba prohibido, tenemos pruebas de que a los niños, muchachos, les hacían escribir no debo hablar euskera en la escuela 200 o 500 veces, a lo que vemos ahora, ¿no? A lo que vemos y escuchamos en Txapa irratia, por ejemplo, creo que es uno de los ejemplos más vivos, aunque ahora estamos haciendo una excepción en hablar en castellano, pero es también una lengua vehicular que nos ayuda a entendernos, porque si tú hablas euskera, yo hablo quechua y Adalid habla guaraní.
Maravilloso, sería maravilloso.
El tema es que ninguno se va a entender, ¿no? Vamos a hacer nuestra pequeña Torre de Babel en este momento, pero yo admiro el trabajo que ha realizado el pueblo escaldún y sobre todo me llevo todo el cariño. Yo te quiero agradecer mucho abrirnos las puertas de esta radio que tiene tanto corazón, que tiene tanta mística, que en este momento podemos hacer radio con tus equipos, a tu audiencia, llegando desde tan lejos, nuestro pequeño idioma, o sea, nuestras pequeñas enseñanzas. Hemos estado ya prácticamente esta es nuestra quinta semana en Euskal Herria. Hemos visitado muchas de las acciones que tienen y creo que una de las mejores experiencias es Chapa Irratia, ¿no?
Bueno, eso que habéis visitado de todo, ¿eh?
Sí, creo que yo me sorprendo igual en esta parte porque Chapa Irratia no tiene financiación, no cobran ni ganan. Es decir, increíble de cómo ha sobrevivido durante mucho tiempo. Y eso a mí me admira, porque desde el sector, mi sociedad...
Financiación tenemos, ¿eh? Financiación,
sí, es autofinanciación, ¿no? Realmente. Y eso creo que realmente me impresiona. Y creo que estas ideas también nosotros tenemos que... Bueno, yo me lo llevo realmente, porque es increíble. Es decir, no eres libre realmente en todo el software, eres libre de hacer tu programa en tu idioma... Y fortaleciendo la sociedad, tanto la lengua, que ahora realmente nosotros estamos enfocados en ese claro, punto realmente, ¿no? Para seguir aportando a la sociedad, seguir creando comunidades también hablantes de la lengua. Y eso realmente impresiona que Chapa Irratia influye en ese aspecto de seguir formando, de seguir fortaleciendo la lengua, ¿no? Por mediante estas radios. Uh-huh.
Bueno, queremos conocer vuestras realidades también, ¿no? Estamos hablando de lenguas, tanto el quichua como el guaraní, que bueno, tienen sus dificultades también. Pero la gente, ¿cómo las vive? Hemos visto, hemos oído, ¿no? Cómo la gente ha renegado también de su idioma, como ha pasado aquí, como ha pasado con el euskera también. ¿Está la gente volviendo a sentirse orgulloso de su cultura, de su idioma en vuestros pueblos? ¿Poco a poco va para adelante?
Creo que hemos sufrido un proceso, ¿cómo te explico, no? Obviamente es un proceso en el que todavía se tiene este estigma de que el quechua es campesino, ignorante, pobre. Y aún no podemos soltar esas cadenas, ¿no? Lamentablemente en mi caso, yo aquí estoy revolviendo dolores que no tenía, por ejemplo, porque mis padres a mí no me transmitieron el quechua. Y con el dolor de mi corazón también puedo decir que yo no le he transmitido el quechua a mis hijos. Y no me he dado cuenta de que estábamos perdiendo nuestra forma y razón de vivir, perdiendo la lengua, ¿no? Entonces, hay situaciones un poco más, más así que sí, que no, pero lamentablemente somos muchos hablantes en quechua, somos la segunda lengua oficial más hablada en Bolivia, pero me creerás que ni las escuelas, y no podemos tener un solo documento escrito en quechua, uh-huh, a pesar de tanto avance, ¿no? Todo, absolutamente todo está en castellano, tenemos autoridades quechuas, tenemos escuelas, tenemos universidad quechua, pero absolutamente no hay nada escrito. Y eso también, viendo el trabajo del pueblo Skaldun, es que nosotros recién estamos un poco sacudiéndonos de nuestro letargo, porque sí, al ser oficial, creo que nos hemos calmado un poco y has hecho el trabajo y nada es automático. No. Nada es automático.
Supongo que os habéis dado cuenta aquí también, ¿no? Que llevamos años y años trabajando... la revitalización del euskera, pero que todavía queda mucho camino por hacer. ¿Cómo es el caso guaraní? ¿Cómo está el idioma? ¿Cómo está el orgullo guaraní?
Desde, bueno, quiero enmarcar un poco la historia, una breve pequeña historia, porque durante los 80, 90, 2000, 2010, 2009, una parte más emblemática, un hito histórico como pueblo indígena, creo que se marcó el Estado como un plurinacional. Y desde allí creo que se ha visto el fortalecimiento, tanto políticamente, ¿no? Pero algo que menciono, porque realmente la lengua creo que lo dejamos algo olvidado, un pequeño olvidado, pero también se ha trabajado. Hay algunos que trabajan, pero no está tan articulado realmente en mi parte como guaraní, que digo. Sí, hemos trabajado desde 2016, de que el sector donde estamos viviendo, un sector, solamente un sector del guaraní, que llegaría a ser Charawa, se ha transformado a una autonomía indígena, que creo que un un avance más para nuestro sector organizativa como pueblo guaraní que somos realmente, para seguir viviendo como una autonomía libre, independiente y autogestionado y así realmente, ¿no? Pero, es decir, creo que lo que nos olvida realmente ahora los jóvenes, los niños, nos olvidamos, olvidaron igual creo que por muchas traumas que han pasado los padres, en aquellos tiempos de que se han sentido ese odio tanto por las lenguas y también
claro,
por esa
también
trauma. Creo que
represión, ¿no?
sí, eso algo parecido es como ella menciona, ¿no? Eso creo que ha marcado en los padres también que ahora no lo transmiten y eso creo que es parte que habría que sensibilizar a los padres, tanto a los niños y también anclarlo en la educación, que nuestra lengua es una parte más fundamental, así como veo acá en País Vascos, Euskal Herria realmente, ¿no? Es decir, yo me quedo muy admirado al ver que, es decir, cada cosa es gracias, es decir, enmarca y alinea también a la lengua como medio de comunicación, televisiones, programas y muchas cosas. Yo me quedo muy admirado y esto es una de los sueños que yo llevo realmente, que yo me quiero llevar y, es decir, asentarlos tanto en la nación guaraní que nosotros estamos siendo realmente actualmente.
Aquí hablamos de Euskalgintza, ¿no? De asociaciones que se han creado para impulsar el idioma, para revitalizarlo, para estudiarlo. ¿Cómo está la realidad? ¿Hay gente que está impulsando, hay asociaciones que impulsan el guaraní y el quichua? ¿Hay gente que está estudiando la sociolingüística del quichua y del guaraní en Bolivia? Se estudia en las universidades, se trabaja en las comunidades. ¿Cómo está el tejido asociativo?
Las ICASTOLAS creo que ha sido un punto de partida muy fuerte de una educación en inmersión en euskera. En Bolivia, como te digo, es un país tan complejo, tan difícil,
bueno,
como
estás
decía.
Este es un país muy fácil, ¿eh? Euskal Herria, tampoco creas que es simple.
Somos nosotros 11 millones, de estos 11 millones hay 36 lenguas oficiales.
36.
¿No? De todas estas, entre el castellano, quechua, aymara y guaraní son las más habladas. En teoría tendríamos un currículum ya regionalizado, pero todo es en teoría. ¿No? Como te digo, todo es en teoría. Tenemos estas tres lenguas universidades, pero hasta el momento no vemos un trabajo efectivo de nuestra lengua y poco a poco se nos muere. No se nos muere porque es impresionante como de un censo a otro hemos perdido 1 millón de hablantes. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, si yo no en este momento no me sacudo y hago entender a mi hija que por lo menos entienda el quechua, ya en mi familia se cortó. ¿Cómo no? ¿Y por qué no le enseño a mi hija? ¿No? Es que si le enseño, ¿dónde lo va a usar?
No tiene, o sea, espacios para poder usarlo.
No tenemos espacios para poder utilizarlo, a no ser que sea el mercado o el campo. Entonces, ahí
en
realmente...
las ciudades no se habla el quechua.
No se habla el quechua. A no ser que sea... Es que también, como te digo, es una expresión de un poco desclasamiento. Que te hablen quechua, esta está viniendo del campo.
Ya,
¿no? Entonces, es
como prestigiarlo, ¿no? Como prestigiar el idioma y cómo hacer...
Exactamente, no sé, exactamente. Yo me quiero llevar la mística de ustedes. Yeah. Yo te veo a ti trabajar... que este no es un trabajo, ¿no?
Bueno, es un trabajo, pero no me pagan por esto.
Pero no te pagan por esto. Y como has dicho una frase que se me queda a mí en el corazón y me la llevo, ¿no? O sea, ha vivido 40 años aquí Chapa y Ratiak, pero no ha alimentado a nadie, ¿no? Y realmente es esa mística que me gustaría llevar y decir en mi realidad, en mi contexto. Hay una radio quechua que trabaja 40 años, pero que sigue viva, porque te cuento que los medios de comunicación son claves para mantener esta tu lengua viva, ¿no? Uh-huh. Tu lengua viva. Así no tengas escritos, ves que en este momento nos están escuchando y escuchan Chapay Ratiak, entonces ya relacionan a la euskera, ¿no? Entonces ya la respetan, han conseguido una autonomía que me cuentas y sigo procesándola, una autonomía tan libre, la libertad en su máxima expresión.
Creo que quiero mencionar igual, guaraní Hay pero personas que trabajan, pero realmente no está articulados, no está estructurado, no tiene ni un corpus ni quién aporta más, es decir, no se ve tampoco. Y creo que acá lo que funciona, lo que he visto, es el trabajo comunitario. Es como alguien, nosotros decimos trabajo comunitario, es alguien que aporta tanto por algo. Creo que eso es el punto que debemos de seguir, ¿no? Un punto donde yo resalto bastante de este lugar es que trabajan todo por algo, es decir, por algo que realmente ese algo es la lengua. Y creo que eso es el punto que nosotros olvidamos muchas veces en el sector donde yo vivo, que hay alguien lleva un rumbo por donde él quiere y no por un rumbo que todos queremos que lleguemos, ¿no? Es una línea a seguir y eso es realmente que pasa tanto en el pueblo guaraní.
Muy bien, bueno, tenemos un par de detalles seguramente podemos estar hablando sobre el quechua y el guaraní durante horas y horas, ¿no? Sobre la realidad que vivís ahí. ¿Qué es lo que hacéis vosotros? Porque no nos habéis contado lo que hacéis vosotros en vuestros pueblos, a qué os dedicáis y cómo ayudáis a mantener la cultura y el idioma.
En mi caso, soy periodista, por eso te habrás dado cuenta de la fascinación que me ha producido visitar la radio, conocer la forma de trabajo, porque rompen todas las estructuras comunicacionales,
Para
¿no?
lo bueno y para lo malo, pero es así, es así.
Pero lo bueno con lo malo, pero son 40 años que están así, ¿no? O sea, rompen totalmente todas las teorías comunicacionales de cómo debe funcionar una radio. Y mira, en mi caso, por ejemplo, yo vivo en Potosí, que vale un Potosí, vivo en Potosí, Bolivia, soy una de las pocas periodistas, tenemos unos tres o cuatro periodistas en quechua.
Hablas en quechua en tu trabajo,
Sí,
pero no lo has recibido ni lo has transmitido en tu familia. ¿Y cómo lo has aprendido?
en la escuela,
En la
mis
escuela.
padres eran maestros rurales. Mis papás no me enseñaron, pero yo vivía con los niños quechuas
Claro.
y me da un dolor muy fuerte porque para mí era fácil la escuela, en cambio para los niños no, porque ni siquiera le entendían a la profesora, ¿no? Ni siquiera sabían cómo entenderle, qué estaban haciendo, estaban yo feliz con ellos aprendiendo el quechua, ¿no? Pero cuando hice el cambio a la ciudad fue traumático, pero ese es un tema muy aparte, como te digo,
Ya muy
esos dolores
personal,
que estoy
vale.
superando, pero
Bueno,
lo
hablo
que
otro día cuando vuelvas
Cuando vuelvas, que le
a esperaría nos lo cuentas.
Pero mi trabajo, como te digo, me ha reconfortado tanto saber el quechua porque en teoría, como el quechua es una lengua oficial en Bolivia, todas las autoridades y todos los funcionarios públicos, dependiendo de la región, en el caso de Adalid, el guaraní, en mi caso el quechua, deberían saber quechua. O sea, deberían hablar,
Quechua.
hablantes completos quechuas, ¿no? Si no escriben, por lo menos hablar. Y todos tienen el certificado firmado de que sí saben hablar quechua. Pero cuando tú les dices, Imainaya, Kasanki, etcétera, aquí está mi certificado, te dicen. Entonces, esto me ha llenado de mucho orgullo profesional poder interpelar a las autoridades, porque ahí está el concejal, el presidente, el gobernador, y yo le pregunto en quechua. Y él no sabe. Y yo le digo, pero se supone que usted es autoridad y debe. No quiere, debe saber el
Por
quechua.
exigencia.
Claro, la Constitución le exige
Sí,
hablar el quechua y
claro.
usted tendría la obligación. Bueno, entre broma y broma, porque tú sabes que la relación de periodistas con autoridades también siempre es un tira y afloja en todo esto, pero me ha hecho sentir muy bien, ¿no? Yo interpelar a la autoridad, yo hacerle mi entrevista en quechua y el que no me sepa responder, fue algo muy bueno que estoy impulsando ese trabajo a raíz de el trabajo que tienen aquí en Chapayratiak. Quiero llevarme a algunos aprendizajes para ver si yo puedo replicar ese trabajo de tanta libertad allá.
Creo
Claro,
que
¿y qué es lo que haces tú allí?
en mi caso, bueno, diría que soy periodista, pero soy nuevo, estoy, bueno, creciendo realmente en este espacio. Pero algo que logramos desde no hace muchos tiempos, hemos logrado crear un audiovisual, una película en guaraní, que está, diría, un 90 o 85% en guaraní. Y eso, en ese espacio es lo que estamos influyendo también para sensibilizar a personas, a jóvenes realmente, creo que se
Está
enfocan
claro.
en los audiovisuales. Creo que eso es lo que estamos llevando adelante en este tiempo. Pero también me encanta todo el espacio de periodismos, de crear, de locuciones, de crear en aspecto especial audiovisuales. Me encanta demasiado crear videos realmente, ¿no? Un podcast que logramos igual crear nosotros en nuestra comunidad como Radio Ñañe, que nosotros decimos Ñerenduca Ñañe.
Sí, claro.
Radio Ñañe es como nuestras palabras, es nuestras voces, algo similar en guaraní. Y es increíble. Y en todos esos espacios estoy adquiriendo también conocimientos. Y creo que Chapi Ratia, creo, bueno, me voy a llevar toda esta idea que tiene realmente que usted nos menciona para llegar a replicarlo tanto en mi comunidad como somos parte del equipo de periodismo indígena igual.
Osondo, pues muy bien. Si os parece, si queréis algo más que decir, si no cerramos la entrevista y ahora os enseño cómo hacemos cómo hace el duende mágico del ordenador para que coja este audio y lo suba a diferentes plataformas. ¿Os parece?
Claro que sí, como todo en Chapairratia, que es magia, definitivamente. Cómo funcionan es magia, cómo trabajan es magia, cómo va a subir este trabajo que también que nosotros queremos difundirlo en nuestros países. Voy a permitirme dar un pequeño mensaje en quechua.
Por
Bueno,
supuesto.
no lo van a entender, pero yo luego hago una pequeña
¿Sabes lo
traducción de
bonito
todo
que
esto.
es que podamos emitir diferentes idiomas desde la radio? Es maravilloso. Venga, en quechua en estos
Bueno,
momentos.
vamos en quechua. Jinamante runamasis noga karuyaktamanta hamusani. Sumak kusisra son comanta pachimere guchust ikariri son gallos ninchista. Noga kai pikasani compañero. Lander juriaste y chantapis paega kasan euskal eria chegan manta chantapis kasanchis adalid paega warani yaktanchis manta pacha. Noga kusikuni mere guchus nyau pahman rina taskirina tian kusikus patusuris paima. Son comanta pacha tinkuna kamakachun. He hecho una alegoría al trabajo que estamos haciendo, un saludo desde Bolivia, con el corazón lleno de alegría, que nuestro camino siga floreciendo.
Por supuesto.
Jaramillo, allá por Yasoropa y Yanderutumpape, Areña, Cuae, Che, ahí, ¿no? A Mondo Pepe Tamare, Meopate, Cuañerenduca, Chapi y Ratia, o ya puse a Cañón Neima. Jare, me teñao, Bruichareta, Cuae, Tetanguasu, País Vasco, Hichupeñan de Careñepe, Bajarambe, a Mondo Pepe, me teñao, Ñe. Jare me teñao pebe y tetanareta fe ya fusaka pingua tetangua su país vasco pe ñandere tanareta Bolivia pe tetanareta Charagua pe yo no iba jare amondo pebe tamareme ya soro pai o pa este vae tu padiveño. Bien, muchas gracias por este espacio. Yo envío saludos a cada uno de la radio audiencia que escucha Chapi Ratia. Un gran saludo, un gran abrazo, perdón, de mi persona, desde nuestra persona como persona guaraní, para cada uno de los radio oyentes de Chapi Ratia. Muchas gracias.
Antes de irnos, Lander, quiero compartirte una vivencia del quechua. En escalería, en euskera, en todos los idiomas normalmente se dice adiós, ¿no? Chao y aquí terminó todo. Los quechuas no sabemos decir adiós porque no podemos soltar, ¿no? No decimos adiós. Nosotros decimos tinkunakama, que quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Entonces, hasta guardamos siempre la esperanza de que si nos hemos encontrado en este momento, vamos a volvernos a encontrar en otro. Así que a todos los oyentes de Chapairratia y también a Lander, Tinkunakama.
Tintuna kama, oso ondo, ba. Honekin amaituko dugu gure gaurko irratsaioa. Muchas gracias a los dos por venir, por la visita y por el momento de radio que hemos vivido. Eskerrik asko, eta bueno, ba, entzun badu zu irratxo hau, badakizue, beste Boliviako beste bi islada jaso ditugu hemen Chapa irratian, 97.0 FM-an. Ondo segi!